Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, tendrá lugar a las 13 en la residencia presidencial. Jorge Tayana solicitó al embajador chino suspender la aplicación de la medida que afecta al aceite de soja argentino. El canciller le solicitó hoy a su par chino en Buenos Aires, Gan Zheng, que se suspenda la aplicación de esta medida y que no se ponga en vigencia. El embajador chino tomó nota de la preocupación argentina y se comprometió a transmitirla al gobierno de su país, al mismo tiempo que le manifestó al canciller Tayana que China está dispuesta a mantener un estrecho contacto que permita realizar consultas para la búsqueda de una solución a este problema. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimos. Humedad 84%. Cielo despejado. Temperatura en Corrientes 16 grados 6 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos pocos hoy después de las multitudes de la Semana Santa. Muchas gracias a los que han llegado esta noche hasta aquí. Rápidamente presentamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y a nuestro Gabriel Schultz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una de las grandes estrellas de la televisión y de la radio argentina. Están
mal.
Presentes aquí,
por favor.
Por autorización especial de Matías Martín,
sí.
Y del amigo Van Rijk.
Cada vez la autoriza más gente.
Sí. Solo autorizado por venir.
Avales.
Muy bien. Rápidamente vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades, querido Barton.
Sí, vamos a estar aquí en el auditorio de Radio Nacional. De lunes a jueves estamos en vivo en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita, solo tienen que venir y listo. Esto es pleno centro de Buenos Aires.
Sí, o lo que antes era el centro de Buenos Aires.
Claro, quedó. ¿Dónde está el centro de Buenos Aires?
No hay tal cosa, como en casi todas las ciudades del mundo carecen de centro. Se va atomizando y hay algunos lugares donde la gente va más que en otros.
pero no se puede saber exactamente cuál es el centro. Había, hay en los pueblos un centro cívico que en Buenos Aires podría ubicarse en la Plaza de Mayo y aledaño, pero que dista de ser el lugar más de más movimiento de la ciudad, no lo es.
No.
Y resulta difícil saber cuál es, ¿no? Incluso resulta difícil porque generalmente el centro es reconocible por un mayor cuidado, las calles suelen estar despejadas, cómodas,
limpias.
Y acá es muy difícil encontrar una que lo esté, de manera que ninguno debe ser el centro. Ninguno debe ser el centro de Buenos Aires.
Y seguramente este espacio menos que menos, digamos, las calles menos.
Yo estuve el otro día, que hace mucho que no iba, en lo que se llama Palermo Soho, o sí. Palermo Hollywood, o como usted quiera llamarle. Y bueno, está, qué sé yo, muy bien, fenómeno. Pero es mucho más lindo de día eso. Casi todos los lugares son más lindos de día. ¿Por qué? Porque primero, porque a partir de cierta hora de la noche, por las 8 de la noche, sí. Se llena de basura la ciudad. Se llena de basura hasta cualquier hora, hasta la hora que pase el basurero, si es que pasa. Y no me venga con que los cartoneros y qué sé yo, no me venga con eso. Porque aún donde no los hubiere, está la ciudad llena de bolsas de basura durante horas. Y un lugar que está muy lleno de basura es ese Palermo, por donde circulan japoneses y tailandeses, tanto que les preocupa a algunos lo que piensen los demás de nosotros. Yo estaría preocupado por lo que pensemos nosotros de nosotros. Así que creo que el centro de Buenos Aires no existe, está sepultado.
¿Sepultado? Dice usted, está.
Sepultado.
Le sedimentó algo arriba.
No se sabe, no es posible saberlo.
Sí, igual es real.
Hay que barrios donde estén, que están muy lindos, que están muy lindos, y que de día están muy atrayentes realmente, ¿no? Puerto Madero es un lugar bello, pero también San Telmo es un lugar bello, de especialmente de tarde, tardecita, ¿no?
Sí.
Es muy lindo.
Sí, también esos barrios, como dice San Telmo, está muy la belleza muy anclada en la actividad del barrio, también, ¿no? Más que
más que
en la infraestructura.
Cierta exuberancia edilicia, ni siquiera histórica, porque no tiene ya San Telmo mucho de histórico, ¿no?
Y que ya todos los barrios se basan en la actividad para ser bellos o no.
Y tiene mucha razón, sí, probablemente. Uno no mira. O sea, la calle Corrientes en su época de oro no era mucho más linda que ahora. ¿Y dónde estaba la gracia? En la vida nocturna que tenía.
Claro.
Esa era la gracia. Pero desde el punto de vista edilicio no era ni es gran cosa. Sí, sí. Sí, tiene razón, ¿no?
Bueno, si digamos, si es un lugar donde hay cosas lindas para hacer, agradables, sí, a uno le gusta el barrio ese.
Claro. El Quartier Latin en París es un barrio feo, en realidad. Pero como está lleno de un movimiento y de un exotismo interesante, bueno, resulta grato estar allí. A lo mejor más grato que algunos barrios residenciales, donde ¿qué va a ser un barrio residencial?
Del casa.
¿Qué vamos a hacer en dando vueltas por Palermo Chico, que es muy lindo? Será muy lindo para vivir, pero no para salir de parranda.
Claro.
Sí, también no habrá pasado que todos los lugares han terminado imitando a lo que era el centro de la ciudad, creando sus propios centros, ¿no?
Entonces, sí, pero lo imitan de un modo degradado.
Claro, porque, de un modo tipo, de caricatura.
Por ejemplo, usted piensa en un restaurante clásico cualquiera. Y no diré ningún nombre, cualquiera, de cualquier precio, de Lombrete hasta, no sé, La Churrasquita. Pero eran restaurantes bien puestos. Usted entraba y le daba la impresión de que hacía mucho que eran un restaurante, que tenían botellas de vino almacenadas.
Pata
de
jamón colgando.
Sí, mozos profesionales. Y el menú era, había 700 cosas. Y usted por ahí entra a un restaurante, a lo mejor carísimo, y ve, mira para arriba y se da cuenta que era un galpón no hace mucho. Y no hay mucho que digamos. Las mesas, ¿dónde las compraron las mesas estas? Las compraron la semana pasada.
No le saque el mantel porque ve que es de aglomerado.
Y lugares oscuros generalmente.
Claro, lugares oscuros. Mira el menú, hay tres cosas, siempre con una...
Un adjetivo, algún adjetivo
sí,
tiene.
Sí, con algún adjetivo, cocinados en su ira, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? Una cosa pomposa, que no condice con lo rudimentario de todo. Y a mí esa cosa de fingimiento me molesta. Si usted tiene una cantina ranfañosa, compórtese como tal, que eso también tiene su encanto. Claro. Bueno, vamos a una cantina que no es bobarista, que no se finge una cosa que no es. Entonces estamos ahí, los mozos, tranquilamente, y hay un ambiente distendido, se cobra barato, vamos mucho, gritamos, qué sé yo. Ahora, si vos querés poner un restaurante distinguido para cobrarme caro, y bueno, haceme que yo me sienta como que estoy entrando en un lugar verdaderamente distinguido, ya que estamos jugando a eso. Si jugamos la afectación,
claro,
bueno, llévala hasta el último término, pone plata.
Sí, ahora también.
Si me querés cobrar caro, poneme algo.
Ahora también está la afectación inversa, afectar que uno es la cantina. Entonces, cuelgo los jamones, los dibujos, los jamones, no los cuelgo.
Claro, pero...
Los pinto en las paredes.
No alcanzan a hacer nada.
Pongo tubos fluorescentes, claro, y no es ni la cantina.
No es nada.
Eso es escenografía.
Sí, claro. Una pretensión. Y básicamente una mezquindad. Porque todo... Y no hay nada adentro. ¿Sí que invirtió este tipo? El mozo es el cuñado.
O un actor que está buscando laburo y ya que está...
No me simpatiza eso. No me simpatiza. Bueno,
bien, vamos a decir que... Sí, que el teléfono de la radio 0810-222-0870 y que pueden escribir mensajes a través del sitio web alejandrodolina.com.ar.
Vos vas a una pizzería de la calle Corriente.
Sí.
Y en la puerta dice pizzería.
Dice, claro.
Pizza.
Sí.
Entrás y hay un mostrador de mármol, hay un horno, hay todo lo que vos necesitás en una pizzería. Y afuera dice pizzería. Vendemos pizza, hay papeles por el suelo, que lo que denota la gran actividad del lugar. Entonces vos sabés dónde está entrando. Y sabés que va a haber precios populares y que la pizza va a ser de una calidad que es satisfactoria, qué sé yo. Ahora, después hay la afectación. La afectación. Restó and pizza. Que es lo mismo que la cuarteta. Pero ojalá, claro, no es esa pizza. Es una pizza mísera que es una peor que una prepizza. Cualquier cosa ahí arriba le meten... cortan unos palmitos, te meten una vela en la mesa.
Rúcula.
Claro, y vale 86 pesos la pizza. Bueno, acá te broma.
Sí, fíjate, sí.
No quiero eso. Esa afectación no quiero.
Y sabores muy heterodoxos, muy, muy heterodoxos.
Sí, pero son malos. Son malos. Si no basta hacer un plato exótico, ponerle un poco de algo agridulce... ponerle, qué sé yo, un pescado japonés. No sirve eso.
Bueno, por eso cierran tan seguido estos restaurantes.
Pero se reemplazan los unos a otros.
Sí, claro que sí.
En el mismo local, cambian de lugar las mesas. No sé. Mucho lugar donde cenar. Como si la gente no hiciera otra cosa, bueno, ¿sabes? Y vos vas a un lugar creyendo que es un bar, a las 2 de la mañana, con una mina. Y dice, ¿los señores van a cenar? ¡No! ¿Cómo vamos a cenar a las 2 de la mañana en un bar con semejante mina? Voy a ir a cenar. Bueno, y a ver si me la trabajo en una mesa si ustedes me dejan tranquilo. No quiero pararme. Y si hubiera querido ir a la pizzería, hubiera ido a las 10 de la noche. Bueno, digo yo, por decir algo. Discúlpeme, ¿no?
Está bien, o sea, tuve una mala experiencia.
No, tuve muchas malas experiencias. Casi no tengo otra cosa.
No, pero está bien eso de que...
Hay excepciones, algunos lugares donde te tratan fenómeno. Y también merecen suerte, pero se confunden. Se confunden con el de al lado. Es difícil.
No, pero está bien algo simple como que un cartel anuncie lo que hay dentro. Porque ya en el, digamos, en los vericuetos de la metáfora y de la gracia y del guiño publicitario,
sí,
se llegó a un punto en donde ya casi no se entiende nada.
No se entiende ya, ¿no?
Nada, en general, digo, no, ya no solo hablando de restaurantes.
Tiene mucha razón, señor. En la puerta de todo negocio, de todo comercio,
sí,
tiene que tener una información, pero...
Precisa.
Precisa, no solo del menú, de los precios, sino de la onda que hay.
Por ejemplo, sí, los mozos de este restaurante tienen una semana de experiencia.
Iba tachando...
Usted ya sabe.
Acá no te levantás una mina ni con un guinche.
Sí.
Pone mucho levante.
Sí. Claro.
Un índice.
Poca calidad, pero fácil.
Claro. En el medio de la cena te aparecen mariachis. Y uno ya sabe.
Ya sabe, que... no, se va. Claro. O dice, la música está tan fuerte que te morís. Bueno, pero...
sí, datos, datos necesarios.
Datos, datos. Que incluso esté mensurado. ¿Cuánto de fuerte está la música? ¿Cuál es el porcentaje de minas que se levantan ahí? Bueno para venir con una mina que usted ya se levantó antes.
Claro.
Bueno para una salida promocional con minas que usted todavía no se levantó. Hay bailongo. Hay bailongo, pero no te podés sentar. Hay bailongo y te podés sentar.
¿Qué cartel gigante?
Todos los datos.
No, no, no. Cada uno tiene su cartel.
Tiene su cartel, su información ahí. ¿Va? Entonces, la información no, es la lista nada más, si tiene mucha suerte. Uh-huh. ¿Qué me importa saber si hay ravioles, qué sé yo? Bueno, sí me importa, uh-huh, pero también quiero saber otras cosas. Quiero saber qué onda. Y no me meta en un bar y resulta que en el medio apareció... qué sé yo, un bingo.
Bueno, por esta falta de información a la que usted se refiere, en la primera cita con mi mujer me metí en un bar de citas, pero no de citas con una mujer que te llega, sino un lugar donde había chicas que trabajaban allí.
Ajá.
Y yo entré sin saber a dónde estaba entrando.
Ah, bueno, muchacho, sí. Pero usted es tan inocente.
Sí, sí, sí. No niego que lo soy, pero así fue. Y cuando vi que había un montón de chicas sentadas en la barra mirándonos a nosotros como equivocadamente,
claro,
ahí me di cuenta que había entrado en un lugar. Y me terminé de dar cuenta cuando me cobraron una gaseosa de 30 pesos.
Claro, eso es un indicio.
Claro. Y por supuesto, primera cita no iba a andar discutiendo el precio.
No, no, no.
Pagué.
Claro,
como
sí.
Como un campeón. Pero esto ocurre, y eso se basa en la falta de información a la que, claro, usted se refiere. Si ahí dijera, en este lugar hay chicas que trabajan por dinero.
Claro, están las chicas acá. Si te interesa, están acá.
Claro.
En Casero habían puesto un cabarute con chicas.
Sí.
Con la siguiente particularidad: no daban bolilla.
Y se llenaba de hombre. Porque uno tiene más ganas de ir a esos lugares.
Pero no daban bolilla.
Claro.
Pero, bueno, no son preguntas muy pertinentes las que se me ocurrían.
Hágala.
No, no, son este. Digo, se supone que había un comercio allí,
sí,
establecido.
Pero no daban bolilla.
Aún
a lo mejor
así.
Yo pertenecía a un grupo tan impresentable que las minas no querían saber nada con ninguno de ellos.
No, pero si partimos de la base que el hombre se enamora más de las difíciles, está bien hacer un cabarute,
sí,
con esa,
bien,
con esa política.
Bueno.
Porque uno va a ver si puede ganar.
Pero es verdad, eso que sí, se enamora de las difíciles,
sí,
yo no sé.
No, no, yo tampoco, no soy
yo. No, había
eso. Bueno, eso es algo de lo que los psicólogos me han querido convencer. Cuando yo les contaba, pero mira, que me pasa esto, y en cambio la otra, que qué sé yo, y bueno. No creo.
¿No crees?
No sé.
Porque ¿cómo uno no decide de quién se enamora, qué sé yo?
Bueno, está bien que no decida, pero a veces algo dentro de uno hace preferir aquellas que se están negando, que se están resistiendo. Pero... ¿y qué pasa entonces? No importa. Este es otro tema.
Está bien, pero...
este es otro tema. Hoy estoy con indignación de restaurante. No me vengan. Bueno, y...
sí, y hablando de restaurantes y de salidas, a mí me viene sucediendo algo de quedar preso en algunas situaciones que a priori uno no se imagina. Hasta digo de algunas conversaciones, ¿no? Por ejemplo... uno por X circunstancia tiene que compartir 3 minutos de su vida con una persona que no conoce y esa persona empieza a hablar.
Usted por ahí están cenando justamente.
O claro, en un lugar, usted por alguna circunstancia no se puede mover de ahí. O por
una reunión
compartiendo
social.
Una reunión social.
Correcto.
Y comienza un tema de conversación porque no sé de qué manera hay gente que tiene habilidad para instalar temas de conversación.
Sí, y algunos tienen temas de conversación preferidos y tienen la costumbre de instalarlos De un modo sumarísimo en cualquier foro.
Claro, y a ver qué es lo que surge de ese tema de conversación.
Claro, porque son expertos en ese tema de conversación.
Ahora, yo estoy teniendo un inconveniente, que cuando el tema de conversación avanza,
sí,
y ya casi cuando está terminando, me empieza a interesar.
Y todo el tiempo que perdió sin interés,
y,
ya es irrecuperable.
Y ya es tarde. Uh-huh. Y sin embargo ya es tarde. Bueno, ocurre mucho esto en los taxis, por ejemplo.
Sí, sí, pero es una de las razones por las cuales yo no tomo taxi.
Para que no le den tema de conversación.
La conversación.
Eso es otro, el taxista debería poner un cartel: este taxista no habla. Y uno
sí,
se sabe, cuando este taxista le gusta hablar. Pues uno antes de subir sabe a lo que se atiene.
Yo creo que hay una sobrevaloración de la conversación. Y creo también que el problema no está en el tema. No es que a uno haya temas que le interesan o que no le interesan. Lo que es interesante, como sabe cualquier autor de teatro, al escribir un diálogo, lo interesante no es el tema, pero en absoluto es el tema. Lo interesante son las tensiones y descansos que se establecen y el juego estructural de idas y venidas que un diálogo contiene. No importa de qué estén hablando. No importa de qué estén hablando. Eso es lo que le da relieve al diálogo. La inteligencia, la agudeza de los argumentos y de las intuiciones y de las refutaciones y aún falsas refutaciones y de las paradojas y el repertorio de instrumentos que tiene el conversador es mucho más interesante que el tema. Es mucho más interesante que el tema.
O sea, basta para una buena conversación, dice usted, una musicalidad de la conversación.
No musicalidad, no solo musicalidad. Una variedad de argumentos y de pensamientos y de estructuras de esos pensamientos y de ires y venir del silogismo. Ni siquiera, claro que la música tiene importancia, pero eso ya sería la poesía. Pero si la conversación no tiene relieve, por mucho que usted la lleve al tema más interesante del mundo, es decir, ¿por qué estamos aquí, por ejemplo? Sería un tema bastante interesante. ¿Cuál es el tema más importante de todo? Bueno, ¿cuál es la razón de nuestras vidas? Ese es un tema interesante, ¿no? Bueno, pero en mis manos ese tema es nada. ¡Qué barbaridad! Hoy estamos, mañana no estamos. Sí, señor. En cambio, si usted ese tema lo encara desde otro costado y empieza a preguntarse si a lo mejor las cosas que vemos no son señales de cuya existencia luego nos pedirán cuenta. Digo, si uno empieza a amueblar ese supuesto tema con inquietudes, con preguntas más que con respuestas, con preguntas más que con respuestas, y con perplejidades y con recursos tales como la paradoja, etcétera, ahí la conversación se hace interesante, pero no es el tema la que lo hace interesante.
Está muy bien eso, ¿eh?
Yo creo que es así. Si no, mire, no hay nada más, pero aburrido. Es decir, hablemos de, no sé, la guerra de Vietnam.
Sí.
Dos puntos.
Sí. Dos puntos. ¿Y qué? ¿Cuál es la cosa? En cambio, a veces se puede hacer una buena conversación sobre un tema mucho menos interesante. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que se utilizan en el conversar? No parece un gran tema. Y otros mejores que nosotros lo hubieran podido
desarrollar
con más éxito. Pero, así que no pregunte el tema, pregunte el tipo. Pregunte el tipo que está a cargo.
Sí, ahora hay una pulsión de la conversación. Hay algo que impulsa la conversación hacia adelante y en esa voluntad de comunicar o de establecer un vínculo.
De porque, hablar, diría yo.
Claro, pero esa voluntad de hablar es una voluntad de vincularse de alguna manera.
En algún caso sí, en otros no. Hay personas que solo quieren oírse. Y no escuchan lo que dice el otro. Yo por eso creo que es cierto lo que digo. Parece que estamos también haciendo un programa cínico, de eso se trata, confesémoslo también. Pero habría que meditar acerca de la gran valoración que uno hace de la conversación. Y si es la conversación verdaderamente un intercambio tan rico como el que creemos. Si no, será a lo mejor que el verdadero intercambio se hace con otra moneda.
Sí, me parece
que se hace con otra moneda, no con la conversación. Así que tratemos de conversar menos. Aquí no, porque es un programa de radio, obviamente.
Claro, de eso se trata.
El silencio es un pésimo consejero.
Pero ocurre, fíjese, que cuando una conversación se torna en discusión, uno se empieza a enmarañar de palabras y de cosas, y sabiendo que va a tener un final triste.
Sí, claro.
Pero ninguna discusión termina bien.
No.
Dado que en una discusión siempre uno quiere ganar.
Sí, sí.
Si no, ¿para qué empieza a discutir? Hasta que se da cuenta de que está yendo a un camino sin retorno.
Sí, sí.
Y ahí es cuando la conversación se torna insostenible.
No,
y...
claro, porque en algún punto se pisa el terreno del odio ancestral. Especialmente aquí en la Argentina, donde la estructura Montesco-Capuletos está intacta.
En todos los ámbitos.
En todos los ámbitos está intacta la estructura de Montescos y Capuletos. Y en algún punto empezamos todos muy amigos, hasta que un tipo denota que es Capuleto y a uno le sale el Montesco de adentro. ¿Por qué? Porque tenemos algunas ofensas que vienen desde el tiempo de Romeo y Julieta. Y entonces la conversación se tiñe de odio, uno empieza a convertirse en un energúmeno, dice cosas de las que luego se arrepiente, y más que nada se arrepiente de haber intervenido en esa conversación.
Claro.
De haber intervenido. ¿Cómo va a intervenir uno en una conversación cuando alguien lanza un insulto? ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando un desconocido lanza un insulto? Bueno, cortar, antes que nada, la conversación, o plantear una cuestión de honor, si a usted le parece, que no me parece, o directamente alejarse en busca de otros horizontes. Pero si usted le contesta la injuria con otra, con otra, con otra, no, se empasta la estupidez, no sale nunca más de ahí. Así que vamos a permanecer en el más absoluto silencio. ¿Qué novedades tiene acerca de nuestras amistades?
A ver, aquí nos han acercado una información de Alfredo Sabat, que presenta una muestra, figuras y figuritas, dice, 2 décadas de caricatura e ilustración en el Centro Cultural Recoleta. Esto es, ya está abierta la muestra, en Junín 1930, ahí en el Recoleta.
En el Centro Cultural Recoleta, efectivamente.
Está hasta
de larga fama, donde hemos estado.
Hasta el domingo 25.
De mirones en muchísimos acontecimientos venturosos.
Bueno, ¿y Cabernet va a estar en Mendoza el 9 de abril?
El 9 de abril Cabernet está en Mendoza, el viernes. Atención, Mendoza.
En el Teatro Independencia.
Ese viernes.
Sí.
Bien. ¿Y por qué no saludamos a los que han enviado mensajes, correos electrónicos, chasques?
Mire, por ejemplo, acá justo estábamos hablando de este tema. Sebastián de San Isidro dice, tengo una cuestión. Yo trato de portarme bien en las reuniones y no discutir con nadie. Pero la gente opina muchas tonterías, él dice otra palabra, acerca de los temas políticos. ¿Qué tengo que hacer para no volverme loco? Y de paso le pregunta qué opina de Marcel Duchamp. De paso le pregunta qué opina de Marcel Duchamp.
Ajá. Estoy en favor.
¿De Marcel Duchamp?
Sí. No, es difícil, claro, es exactamente lo que decimos.
Justo.
Es lo último que hemos dicho, ¿no? El territorio de odio. Así que es muy difícil eso. ¿Vos?
Aquí Gabriel Soca dice, hola Alejandro, el otro día fui a ver la película de Sábato. Hay un documental sobre Nacho Sábato, ¿no?
Sí, lo hizo Mario Sábato, efectivamente. Uh-huh.
Y bueno, él dice que se estaba aburriendo olímpicamente hasta que apareció a usted haciendo un comentario filosófico con el cual la sala estalló de risa, dice. Fue la primera y única vez en que la sala se rió toda junta, dice
Gabriel. Habré hecho algo serio.
Pero igual, de todas maneras le pregunto, Barton, una persona va a ver una película sobre Sábato, ¿en qué momento piensa que se va a reír?
Claro, que se va a reír a carcajadas.
Claro, una comedia. El equivocado era yo ahí, no Mario Sábato.
Dolina, le quiero pedir, si es tan amable, darme un consejo, le dice Lautaro desde Neuquén, referido a qué hacer frente a la falta de inspiración al componer. Soy músico baterista y estoy armando mi disco. Saluda.
Claro. Y no sé. No. Es difícil eso, pregunte, porque hay quien tiene respuestas técnicamente muy interesantes, porque se está en la, que podríamos llamar filosofía de la música, uh-huh. Se está investigando mucho, a ver, incluso hay un tipo que conforme a las escuelas, trabaja con grados de probabilidad, dice, después de este pasaje, sí, eso... elemental, ¿no? Hay alta probabilidad de que termine así, muy alta. Esto es elemental, pero trabaja con otras consideraciones no tan evidentes. Y por ahí piensa que una vez que elige uno una forma, ya no tiene tanta libertad, casi no la tiene. Y que entonces el compositor no debe aspirar a una originalidad absoluta, lo cual sería fatal. El compositor que inaugura todo, desde luego, no tiene quien lo escuche. Como le pasa al que inventa un lenguaje. o al que inventa un teléfono sin inventar el segundo teléfono. Y lo mejor parece ser seguir un poco la huella, seguir lo que se está haciendo, acaso imitarlo, modificarlo y buscar a ver si en eso hay algo propio que uno pueda poner. Le digo, le doy como ejemplo de un género muy limitado, tan limitado que parece agotado con su mismo nacimiento, que es la huella. Y usted quiere componer una huella, primero tiene que tener este dibujo. Tiene que tener sílabas de 7 y de 5. Y si no, no es. Este de 7. De 5. Viene otra de 7 y otra de 5. Y si vos haces otra cosa, no es una huella. Entonces no es mucho lo que vos podés hacer. Sin embargo, por ahí aparece uno de... No, eso no. Me toqué mal, no importa. Pero, algo hizo, tipo. No mucho. Tiene el mismo dibujo. Pero algo hizo. En los géneros más complejos, desde luego ese algo, esas grietas, donde uno puede innovar y poner algo propio, son un poco más amplias. Pero... me parece que para componer hay que renunciar a la innovación total. Hay que tratar de no ser un genio. En principio. Después si uno lo ve...
Si sale un genio...
Bueno, si sale un genio no importa, pero esto es como la historia de Mozart. Viene un estudiante y le pregunta a Mozart... maestro, mire, yo estudiante y me gustaría empezar a componer, pero no sé cómo se hace. Y bueno, le dice Mozart, hay que estudiar. Dice, mire, estudio primero, estudio armonía, después métale un cacho de contrapunto, y qué sé yo, y al cabo de, qué sé yo, 5, 10 años de estudio, por ahí empiece con alguna cosita. Pero maestro, dice, usted componía minué a los 5 años. Sí, dice, pero yo no pregunté cómo se hace. Así que igual.
Bien. Aquí Elvis pregunta qué tiene que ver un conejo, un huevo de chocolate y la pasión de Cristo, entre otras
tiene
cosas.
Tiene que ver, sí. Pero,
¿alguna vez había, creo que el año pasado, había hablado sobre el origen del huevo
sí,
de Pascua,
efectivamente.
¿No?
Pero son caprichos, ¿no? Igualmente. Bueno, te escucho toda la noche, tengo 14 años, qué sé yo. Cuando tenga 18 podría casarme con vos, dice Mafalda Agata. Bueno, sí, pero quiere tener 18. Te espero.
¿Cuánto tiene ahora?
14, faltan muchísimo tiempo.
Sí.
Bueno, me envía un poema, Asunción, pero me lo envía, me parece, y me temo por archivo, cosa que no recibimos, Bueno, recibimos también extensa carta de personas creyentes, que agradezco muchísimo. Y acá quiero anunciar que hay un concierto del Estudio Coral Buenos Aires, junto a la Camerata Bariloche. Ambas agrupaciones son de lo mejor. El Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro amigo Carlos López Pucho. Y bueno, ¿esto dónde será? Pará. Creo que es ahí en la casa de Lito, ahí en Estados Unidos, para un cacho que no dice acá, che, ¿cómo no va a decir? No dice dónde es, ni cuándo ni dónde. Ahí está, 6 de abril, mañana, a las 18 horas, Estados Unidos 629, ahí donde tiene el estudio Lito Vital, Bueno. Ah, es un cóctel presentación para la prensa.
Claro, o sea,
así que no vaya nadie.
Ah, entonces no había...
A no ser que no seas periodista, mejor que no vaya. Con razón, me pareció que era un lugar medio chico para hacer algo.
Sí,
bueno, pero es un disco que van a sacar, que además me lo mandaron y yo me lo olvidé. Pero
igual es un buen lugar para colarse, le digo, los
es un buen lugar para hacerse el periodista y colarse, sí. Porque eso es buena música.
Sí, sí.
Eso tampoco preguntan,
Aquí Rolando Díaz de Martín Coronado le cuenta que en el programa Postales Argentinas de Radio Nacional ganó un premio fabuloso, la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, y lo felicita por la gran calidad.
¿Contestó mal alguna pregunta?
Bueno, y dice la calidad de los intérpretes, usted, la sinfónica dirigida por Pedro Ignacio Calderón, Le Luthier, Ernesto Sábato, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, etcétera. Me gustó especialmente el tango de la muerte y le dice muchas gracias.
Bueno, gracias, le agradezco mucho. Todavía están vendiendo Lo que me costó el amor de Laura y nosotros estaremos, creo que es el 8 de mayo,
sí, el
en
sábado,
la Feria del Libro, con un pequeño acto para presentar. Presentar es una obra que tiene más de 10 años. Quería presentar.
Volver a presentar.
Presentar la nueva edición, que es, qué sé yo, como festejar el lavado de un auto.
Bueno, pero por ejemplo el tango de la muerte al que hace referencia el oyente es un bonus track respecto de la obra anterior.
Claro, porque está grabado por Guillermo Fernández.
¿Vio?
Hay algunas cosas.
Ya hay un motivo.
Bueno, y hay muchos saludos, Nora Cutinelli,
bueno,
Laura Quasini,
gracias a todos,
Adriana,
gracias a
Doris
todos.
Barcos, Ricardo Maidana, gracias.
Señores, a la vuelta de esta pausa hablaremos de Luis XV y la contemplación de los retratos. Una vez más, esta importancia que el retrato tenía antes de la invención de la fotografía. La fotografía también admite el retrato. Pero especialmente cuando no había tanta información sobre el aspecto de las personas, primero para reconocer a los soberanos. El rey, una de las causas por las cuales los reyes ponían su imagen en las monedas y para que lo reconocieran, y otra también para los casamientos que se hacían por poder.
Claro, usted tenía que tener alguna estampita por lo menos.
Y en el caso de Luis XV ya veremos directamente para mejor efectuar los encargues a los tipos que le iban a levantar mena.
Ajá.
Los reyes o algunos reyes tenían un encargado de mena, un tipo que se las levantaba. Pienso en Napoleón III, que tenía a Bacchiocchi, que era un experto verdaderamente. Y según algunos dicen, porque antes las probaba él. Pero Luis XV también tenía esa costumbre. Y entonces examinaba retratos todo el día. Ya lo vamos a contar a la vuelta de esta pausa.
Muy bien.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 13ª fecha del Clausura de un campeonato al rojo vivo. Miércoles, a partir de las 17 horas, Gimnasia y Esgrima de la Plata Independiente. Jueves, desde las 17, Vélez Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio que ya está en el Mundial.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas, ideas.
¿Vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está
donde las demás no llegan.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
Todo.
todo sobre libros. Una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Folclore. Tango. Clásica. Rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555.
Bueno, tal lo prometido, hablaremos de Luis XV de Francia y la contemplación de los retratos, ¿no? Ubiquémonos entonces en el Palacio de Versalles, allá a mediados del siglo XVIII. La esposa de Luis XV era la polaquita, la tímida María Leszczynska, y su favorita, la poderosa Madame de Pompadour. La Pompadour era la encargada de ofrecerle al rey todo tipo de halagos del cuerpo y del espíritu. Y en verdad era ese el modo de sostenerse en la corte. Ahora bien, como Madame de Pompadour estaba un poco inhabilitada para sostenerse en el desenfreno sexual que el rey apetecía, era un poco fría la Pompadour, no estaba muy dotada para el amor, ella no podía dárselo, entonces le conseguía mena. Le buscaba damas que la reemplazaran en la cama, pero no en el poder. La Pompadour también adornaba esos regalos, las chicas, con multitud de obras de teatro, banquetes y música para el espíritu del monarca. Esto para el espíritu y las damas para el cuerpo.
Uh-huh. Una encargada de entretenimiento.
Una dama para el espíritu, no crea que... En medio del siglo XVIII había pocas posibilidades de que el rey pudiera conocer a muchas mujeres. No, mentiras, iban todas ahí a exhibirse en Versalles. Pero bueno, sí había posibilidad de que el rey conociera muchas, pero él quería conocer más. Quería saber qué clase de minas había en los confines del reino. Bueno, como las salidas de palacio no eran habituales y el único modo de conocer a otras damas era merced a la circulación de retratos, Luis XV prestaba una atención obsesiva a los retratos. Llamaba a los pintores, le preguntaba a los artistas si la figura que había percibido era así realmente, uh-huh, o si se trataba de una invención artística. Y Madame de Pompadour, sabedora de esta obsesión, invitaba a los pintores a que mandaran obras, y ahí llegaban carros cargados llenos de retratos. En una oportunidad llegó un artista a la corte, la crónica no recuerda el nombre de él, pero cuando el artista le mostró un retrato, el rey lanzó un grito. Qué hermosa, habrá dicho, ¿no? Y el artista creyó que se refería a la tela y se sonrojó de placer. Pero Luis, señalando a una muchacha que estaba en la pintura, preguntó quién era la mina. Y pidió conocer inmediatamente a la modelo. Salió entonces un funcionario al servicio de la Pompadour, alcahuete oficial, que se encargó de preguntarle al pintor la procedencia de esta chica. Luego, bueno, se averiguó que se trataba de una señorita, hija de un gentilhombre irlandés, refugiado en Francia a causa de las revoluciones de aquel país. Esta chica se llamaba Medi.
El rey ordenó que se la llevaran sin tardanza y que rajaran al pintor, que ya lo tenía medio cansado. Bueno, salieron los servidores a buscar a la famosa Mary. Primero se equivocaron, tocaron timbre en la casa de al lado y salió una mina que era horrible, pero después le dijeron que no, que era al lado. Los atendió la vieja de la Mary. Y los tipos le dijeron: mire, señora, su hija ha tenido la suerte de encantar a una de las damas de la corte y esta dama quiere educarla y dotarla convenientemente. Bueno, la vieja quedó estupefacta, cayó de rodillas para agradecer a la providencia, y apareció Medi y se fue con la vieja y los servidores ya para el palacio. La metieron ahí, en el palacio. Le habrán dicho a la vieja: señora, espere acá que ahora venimos. Y la vieja empezó a esperar y no apareció nadie. Se fueron los tipos llevándose a la mina, ¿no? La hicieron pasear por todos los jardines. Mientras tanto, le llevaron a la chica a los aposentos del rey. Luis le hizo a esta chica toda clase de cumplidos, le contó el modo en que la había conocido. Ella también le confesó que lo había conocido de la misma manera, ya que, como hemos dicho, la única manera de conocer al rey era a través de los retratos que se distribuían por todas partes, o las monedas, que eran certificación de la estampa del rey y del poder. El caso es que, mientras la vieja paseaba por los jardines, el rey y Medi se amaron tenazmente. Cuando la vieja vio que pasaba el tiempo y la hija no aparecía, sospechó un rapto. Entonces empezó a golpear puertas, a chillar, qué sé yo, y armó tal alboroto que se le acercó un criado y le comunicó que su hija se hallaba en un lugar tan privilegiado que ni la guardia tenía derecho a intervenir. Entonces la vieja pensó que la hija se había muerto y habrá pensado que estaba en el paraíso, ese lugar donde nadie podía ir, era el cielo, y que ya estaba guardada por Dios, yo qué sé. Entonces el criado le respondió que Mary no estaba guardada por Dios, sino por su representante en la tierra. La pobre madre lanzó un grito de desesperación y al final entró en razones y salió del palacio dándole las gracias a la providencia, y llegó a su casa y le dijo a su marido irlandés que la hija que tenían era en ese momento la reina de Francia. Bueno, de todos modos, este reinado de la irlandesita Medi duró poco. Amó al rey durante unos meses y luego fue alojada en el Parque de los Ciervos, una dependencia que se parecía al Palacio de las Lágrimas de los musulmanes, de los sultanes, ¿no? Donde se alojaban amantes exoneradas del rey Luis. Y allí, una especie de primera B, ¿no?
Claro.
Muchas vivían con algún lujo y muy, muy cada tanto eran visitadas por el rey. Tiempo más tarde Luis XV se fijó en otro retrato, pero esa es otra historia, la historia de Luisita. Esta historia de Medi terminó aquí, como tantos otros caprichos del rey, por aburrimiento. ¿A quién dedicar esta charla? Yo diría que a la pobre Medi, que fue reina de Francia por un rato. Todos nosotros hemos sido por un rato reina de Francia. Cuando alguien en posición privilegiada nos elige, nos sentimos reinas de Francia. Bueno, y hemos ido a la discoteca a buscar algún disco que tuviera algo que ver con esta historia de los retratos. Le contamos
también
todo.
Y si, ¿usted tiene alguien que le vaya a elegir disco? A falta de quien le elija a Mina, digo.
Sí, en realidad sí. Y me va tan bien como cuando me eligen Mina.
Porque es difícil el oficio de elegidor, ¿no? Para la tercerización.
Sí, muy difícil, sí.
Es un trabajo.
Especialmente hay algunos que están poco dotados para eso.
¿Para elecciones?
Para elegir Mina. Son, por ejemplo, agrandadores de loros, personas que no tienen criterio y te presentan primas que son horribles al grito de no saber lo hermosa que es. Así que...
Claro, no tiene que sobrevender lo que ha conseguido
No. Por eso conviene eso, conviene elegirlo uno.
Sí, es terrible cuando dicen, esta mina es para vos.
Sí.
Es como que le están diciendo, es para ningún otro, porque sos el único que
claro,
puede llegar a...
Claro, para vos quiere decir, claro. No hay quien se la quede.
Claro.
Sí. Y usted descubre la idea que tienen de
claro,
hacer suyos.
Dice, también es para vos. Y trae una cosa.
¿Qué concepto tenés?
Claro, es para aquí. La gente tiene un pésimo concepto de uno. Si se compara con el concepto que uno tiene de uno, ¿no?
Sí, en general es así. Sí. En general el concepto sobre uno mismo es superior al de
los demás.
Al de los
sí. Por eso esta frase, ¿usted quién se piensa que soy? Y uno piensa que viene una... ¿Sabe quién soy yo? Y todas las discusiones callejeras, usted no sabe quién soy yo. O vos no sabes quién soy yo.
Sí.
Entonces, ¿quién será este? Luis XV de Francia, el Papa.
Uno sabe con quién te metiste.
Uno sabe con quién te metiste. Y es un hit. Peor que uno. Y entonces lo mejor es este hacerse cargo de su... de cada uno del propio escaso valor que tiene y decirle al otro, un momento, señor, el que está hablando con un estúpido es usted. Para que la cosa circule de un modo más... abierto. Estaba pensando en los retratos, ¿no? Mm. Hoy está la fotografía que miente menos que...
Bastante menos, ¿eh?
Bastante menos que un cuadro, pero está la fotografía vieja.
Y sí, uno la puede conservar, la fotografía. Y sí.
La fotografía vieja que te mete un tipo o una mina más joven de lo que es. Mm. Estaba pensando también en ciertas sombras, ciertas inéctoques. Hay mujeres que son... y tipos también, que por ahí tienen una zona del cuerpo bastante buena. Imaginemos, por ejemplo, una chica que sea muy linda de la cintura para arriba.
Sí.
Ahí saco una foto así, y yo sí, me enamoré. Y viene la tipa y por ahí es como la naranja vil, que tenía toda la pulpa abajo.
¡Qué imagen!
Claro, güey. Y yo, ¿esto qué es? Como si yo... bueno...
Y sacúdala un poco, que la pulpa sube.
Claro, sí. Así que no hay que confiar. No hay que confiar, salvo que sea que sean profesionales o tipo... como usted, Jules.
Que... Yo no soy profesional de
no,
nada.
No, pero usted tiene una percepción muy adecuada. La belleza es una persona muy exigente.
Y si usted me ve a mí, sabe rápidamente que soy una persona bella.
Sí. Veo que su esposa, por ejemplo, usted... Pero hay otros que no.
Claro, le eligen, le manda...
Yo tengo un amigo, un querido amigo, al que nadie a estas alturas le acepta una cita de acompañamiento.
¿Por qué?
Porque... no, lo hace contra justicia, porque él también elige mal.
Sí.
Y trae amigas de la novia que también son una cosa medio difícil, ¿no? Pero bueno... ¿A qué puede aspirar uno que no sea a un amor de segundo orden?
¿Qué? ¿Quién elige la factura también? Porque usted se queja de quien
no,
elige
sí, la factura.
Factura.
Tampoco nadie la sabe elegir. Se dejan dar cualquier cosa, esas facturas verdes.
Es que hay gente que no sabe delegar. Ese es el problema. Entonces cuando delega la decisión en otro siempre se siente insatisfecho.
Sí, pero porque no sabe a quién delega. Delegar es más fácil que ir el uno y elegir, personalmente.
Claro, porque si uno...
El trabajo de delegación es mucho más complicado que el de elegir factura.
Sí, porque además, cuando elige uno, uno no tiene a quien echar la culpa. En cambio, si delegas...
Por eso es el origen de la delegación es esa, la externalización de culpa. Mm. Bien, hemos ido a la discoteca, el tipo me contó...
¿Qué?
Que un día había salido con un cuñado y que a él le había tocado la más fea.
Uh-huh.
Que entonces fueron al baño del restaurante y él le dijo, mirá, dice, no estoy dispuesto a seguir con la más fea.
Ah,
entonces
bueno.
El otro dice, bueno, pero yo ya elegí, va a quedar feo, no importa, dice. Yo, bueno, al final arreglaron que hicieron como un sorteo.
¿Un sorteo?
Un sorteo y ganó este tipo, o sea, el que reclamaba ganó. El que estaba con la fea ganó la linda. Ahora claro, después había que decírselo a las minas.
Claro,
es feo.
Ya habían empezado alguna cosa de acercamiento. No, decir, bueno, qué suerte que estoy aquí. La verdad que hablar con vos, un placer, siento que... Y por ahí vuelven del baño y dice, escuchame, cambio de pareja.
¿Pero qué pasó? Es poco creíble, ¿qué le va a decir? No le puede decir que hubo sorteo.
¿Qué va a hacer?
Discúlpeme, no es un plan demasiado erótico.
Bueno, eso es lo que me contó el discotecario.
¿Y le dio un disco? Porque
me dio
tiene que
un disco. Me dio un disco de Amalia de la Vega, que se llama ¿Dónde está mi amor? Que es la frase que seguramente pronunciaría Luis XV mientras revisaba los retratos en busca de alguna mujer para amar. ¿Dónde está mi amor? Es una pregunta además que todos nos hacemos un día u otro, o quizá todos los días. Adelante, Amalia de la Vega.
¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Que lo va buscando, lo está esperando, lo vive ansiando mi corazón. Amor profundo, remedio santo de mi alma herida, es la esperanza, pobre esperanza, que nunca alcanza mi triste vida. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Que cambié la ruta de mi destino. Voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor que tanto ha soñado, que lo ha esperado, que lo ha deseado mi corazón? Un amor que cure mi pobre alma tan dolorida, amor que siento que trae el viento como un aliento para mi vida. Lucecita buena de mi destino, voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor?
Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, ¿Dónde está mi amor?
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 92%. Se agudiza el conflicto docente en San Luis. El gobierno de Alberto Rodríguez ha intimó a 2 de las 5 entidades gremiales existentes en la provincia a levantar el paro. Les advierte a SADOP y UTEP que de no cumplir en un plazo de 12 horas serán sancionadas. La medida en demanda de mejoras salariales cumple ya la quinta semana e impidió el inicio del ciclo electivo en los tres niveles educativos, tanto estatales como privados. La recaudación tributaria creció el 31%, lo adelantó la presidenta Cristina Fernández durante un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Se recaudaron 28.509 millones de pesos y el crecimiento se vio impulsado por los desempeños de IVA, los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias. Volvió a entrenar Diego Buonanotte. El delantero se reintegró a las prácticas de River tras el accidente automovilístico que sufrió en diciembre último. No se descarta, además, que pueda llegar a jugar algún partido del presente torneo clausura. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Sonido. El verano tiene sus sonidos. La noche.
La noche.
Tiene Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir, que aquí estamos esperándolos.
Bien.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
el sándwich de miga, concepto y objeto.
Opa.
Un informe amplísimo sobre el sándwich de miga. Usted sabe que solamente en la Argentina existe en el Río de la Plata el sándwich de miga, que en Europa no hay.
Sí, no, no se consigue.
No hay sándwiches de miga, señor. No hay sándwiches de miga. Usted pregunta, a ver, dice, ¿tiene sándwich de miga? No, dice.
Pero prueben preguntar en el idioma del lugar también, ¿no?
Y sí, estoy en España, estoy.
Ah.
Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo se hacen? Tenemos acá al dueño de una fábrica de sándwiches de miga.
Maestro sanguchero.
Maestro sanguchero, ¿cómo le va?
Muy buenas noches.
¿Cuál es su gracia?
Soy José María, es mi nombre.
Bueno, muchas gracias, José María. ¿Usted quiere permanecer con su apellido escondido o prefiere que lo demos a conocer?
No, lo que pasa es que mi apellido es de origen español.
¿Y? Zúñiga, el apellido es Zúñiga, José María Zúñiga.
Bueno, no lo quería decir. Sí, dígame.
Sí.
¿Usted qué quiere llevar?
Mire, lo primero que te voy a hacer es preguntarle si hay manera de hacerlo casero, el sándwich de miga.
¿Cómo casero? ¿En su casa?
Hacerlo en casa. Sí, no, para no ir a comprarlo a la panadería donde se cobran precios de oro.
Exacto.
No, pero precios de oro no. Usted tiene que comprar.
¿Tres pesos el sándwich de miga, señor?
Y bueno, pero usted tiene que comprar el bloque de miga. Nosotros le vendemos ladrillo.
Un bloque de miga, exprésese bien, ¿cómo es esto?
Claro, usted para hacer el sándwich de miga, ¿de dónde viene? ¿Qué cree
del
que
pan
sale solo?
No, justamente le estoy preguntando a usted.
Bueno, no, viene del bloque de miga, usted Escúcheme. Compra.
¿Se una... compra eso? ¿Dónde se compra?
En, no, no se lo vendemos.
Nosotros. Ah, entonces
aquí
usted
el monopolio,
compra y
usted.
Después dice no se lo vendemos.
No, no usted señor, tiene que
el
dedicarse.
El gobierno tendría que habilitar puesto de eso de madera y anaranjado en las estaciones de ferrocarril.
Miga.
Venden bloque de miga.
Claro.
No, pero usted si
apoya
no está...
Apoya el segundo plan quinquenal y vendemos sándwiches de miga.
Pero usted si no está en el rubro, no sabe qué hacer, porque claro, pruebe cortar eso con un cuchillo. ¿Usted tiene elementos?
No.
Bueno.
Yo lo que he visto es un cuchillo enorme, de dimensiones enormes, muy chato.
Claro,
muy
así
finito,
es.
Muy finito. Que con eso, pero hay que tener un pulso bárbaro para cortar.
Y por eso le digo, eso es el oficio. Nosotros estamos en el rubro hace 10 días.
Okay. Bueno. Y no, pero... no se puede cortar con máquinas gigantescas.
¿Y por qué?
Guillotinas expresamente preparadas para esto.
Bueno, usted quiere máquinas gigantescas, pero el bloque no es tan gigantesco. Podría poner, usted dice, varios bloques
no,
de miga.
No, ¿por qué no va a ser gigantesco? El marroco ese que yo veo tiene como un metro de largo.
Y nosotros tenemos máquinas para cortar esto, señor.
Bueno,
por eso hacemos el pan así.
Señor, yo tengo consultas que tienen que ver con la disposición del sándwich de miga en la bandeja.
Sí.
No sé si usted me comprende. El tema es el siguiente. Están dispuestos de manera horizontal los gustos. ¿Correcto?
Y como van saliendo, señores.
Pero ahí hay vagancia. Ahí hay vagancia. Porque si usted me pone lo de tomate arriba, lechuga abajo, huevo duro, etcétera. Y a mí me gusta el que está abajo, tengo que levantar.
Claro, es una cosa enojosa en una fiesta. Usted tiene que levantar, hurgar, incluso espiar adentro. Exacto. Del sándwich, después se le puede caer la pila. Lo mejor es hacer pilas
verticales,
todas del mismo gusto.
Verticales. ¿Me comprende?
Sí, lo que
esto
pasa...
Esto se hace la fila de tomate al lado de la fila de huevo duro. Y entonces uno va...
Y no le costaría nada poner un cartelito.
Huevo duro, una banderita.
Huevo duro, qué sé yo. Y tú, bueno, va y elige, no tiene necesidad, como hacen algunos, de espiar. Incluso algunos, yo voy a denunciar esto, se mojan el dedo antes de levantar...
Pero sí. No está contando billete. No está
bueno, pero... Como quien cuenta billete, levanto y dice, ah, no, este tiene choclo.
No, señor, eso no puede.
¿Y sabe qué? Y le voy a decir más, señor. Lo que tiene que poner entre sándwich y sándwich, sí, una capa de algún papel film o algo, para separar los sándwiches.
Para ver dónde empieza un sándwich y termina el otro.
Exactamente.
Porque están esos que se agarran un sándwich más la tapa de otro. ¿Y después qué hay? ¿Quién se agarra el otro sándwich que no tiene una tapa? Que te hinchastras todos los dedos, es horrible.
Exactamente.
Y es un sándwich que se desperdicia.
No, pero no se pueden dividir los sándwiches así porque ¿por no? El sándwich tiene que permanecer con una humedad relativa ambiente. Ajá. Y un sándwich humedece al otro.
Sin embargo, acá el informe que tenemos nosotros dice que justamente para humedecer los sándwiches,
¿sí?,
lo mejor es un vaporizador como el de peluquería con agüita. Entonces cada tanto usted rocía los sándwiches.
Lo moja.
Lo moja.
Sí,
porque
pero
necesita una humedad. Si no, el sándwich se le pone seco, parece madera Durlock, y se le curva hacia arriba. Como sí pasa con los estantes de aglomerado en los placares.
Es verdad. Si sí, a los dos o tres días ya el sándwich no sirve más, señor.
No, pero usted se puede pasar con ese vaporizador.
Sí, claro, y le queda un sándwich mojado.
Y le queda todo mojado. La humedad es mejor, el repasador húmedo.
Hay veces, ¿no veo que el sándwich es muy mojado a veces en los casorios?
Sí.
Y bueno.
Parece babeado.
Yo le digo, en general se le ponen repasadores,
sí,
húmedos. Repasadores no especialmente comprados para eso. Repasadores cualesquiera, de la casa, con el mismo que usted limpia cualquier podredumbre, me completa.
Claro, sí.
Que eso no es, el sándwich de miga no es muy higiénico.
Sí, que es higiénico.
No, hay gente que pone el trapo de piso arriba.
Sí,
cuando no
claro,
pasar,
claro.
Y queda asqueroso.
Trapo, mete el trapo de piso para conservarlo.
No, ¿cómo trapo de piso?
Yo lo hice, yo en su panadería lo vi.
Una vez por la puerta. No, en mi panadería no puede ser. Además, es importante la textura de la miga, el punto de, digamos, de esponjosidad de la miga.
Ajá.
Debe ser exacto. Porque si es muy abierta la trama de la miga, le queda como una cosa que se desarma. Y si es muy compacto, es un sándwich duro.
Sí.
Correcto.
Y seco. A veces son secos como pastel de polaco los sándwiches. Vio
sí,
que por ahí, no por falta de manteca, sino por falta de humedad de la miga, de humedad del queso, del jamón. Y el sándwich es un seco. Que el queso que hay adentro parece de un papel. Papel amarillo.
Es verdad.
Y es muy desagradable ese sándwich.
Claro, usted tiene que buenas también... Tardes. Sí, buenas tardes. A usted le gusta, por lo que veo, por lo que está describiendo,
sí,
porque a mí me gusta, semblanteo a mis clientes...
Sí, sí, ya veo.
Y le saco el gusto, ¿vio? Por lo que veo, a usted le gustan las cosas húmedas.
No, no, tampoco...
No, tampoco
frescas.
No trate de psicoanalizarme.
No.
Es el color de que me va a vender una docena de sándwiches.
Por ejemplo, el
quiero
tomate.
Quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con la buena educación, con el buen tono. ¿Vale hacer una operación quirúrgica con el sándwich? Por ejemplo, el sándwich tiene, ponerle huevo duro.
Sí.
Y usted es de queso y huevo duro. Le gusta el queso, pero no el huevo duro. Entonces, lo destapa... Y con el dedo...
No, señor.
O con un cuchillo, con un boleto del ferrocarril... Le
como
saca todo el huevo duro. Le saca el huevo duro y se come el sándwich de queso.
No, señor.
O levanta, no le gusta el jamón, levanta... Y a veces es difícil separar el jamón del queso.
Y es casi imposible porque tratamos de pegarlo con mayonesa nosotros.
Claro.
No.
¿Qué, cuál es el asunto? ¿Cómo se evita que un sándwich tenga mayonesa?
No, es...
Si no hay manera de evitar la mayonesa.
No, nosotros...
Está en todas partes.
Sí, el primer día de clase en la Academia del Sándwich nos dicen póngale mayonesa.
Pero...
Es lo primero.
¿Pero por qué no hace un sándwich como el cliente quiere, no como quieren ustedes, señor?
Pero si no se le seca
usted
todo.
Usted le pone cualquier cosa. No.
Se le seca, si no le pone la mayonesa. Imagínese, lo tenemos al mostrador.
Me vendió este sándwich. Durazno tiene, señor. ¿A quién se lo pone?
Mía,
ponerle durazno.
Palmitos, cosas así.
Primavera, ¿no? Señor.
Sí, primavera. Para mí, para novedad, lo clásico. Jamón y queso.
Pero es un poco...
aburrido, tomate. Sí. Es difícil el tomate, ¿eh?
No es muy sanguchero, es complicado.
Es difícil, es complicado. ¿Cómo lo corta usted el tomate? ¿Personalmente o con una máquina?
No, yo me lo hago cortar con una especie de segelín. ¿Conoce el segelín?
Para mí no está cargado.
No, señor, es un cuchillo de hilo caliente.
Ah, sí, sí. Como para cortar huevo duro también.
Claro, como sí, eso. Sí. Y con eso cortamos el tomate.
No tiene accidente.
El huevo duro, el talcofor.
Hicimos accidentes. Hay gente que le caen, qué sé yo, un dedo.
Claro, porque así como le cortan huevo duro, le cortan un dedo. Claro,
y bueno, señor, sí, también un cuchillo, así como corta un churrasco, puede cortar
bien,
la cabeza.
Está bien, pero abandone ese tonito, ¿eh?
Y sí, pero señor, usted me está diciendo...
Estamos haciéndole... Cosa,
hasta ahora no encargo nada.
Que le toca la corbata al señor.
Claro, estamos haciendo una especie de...
¿Usted tiene un evento? ¿Qué cantidad va a llevar?
No, estamos informando acerca de las irregularidades que hay en la realización de sándwiches de miga, en la confección de los mismos.
Estamos en su programa, no Los Secretos de Sándwich de Miga, claro, señor. Claro. Y lo que estamos haciendo...
Malos productos, muchas veces hay gente que compra tomates pasados,
claro.
Tomates que ya no sirven más. A veces hay denuncias de que en vez de queso hay papa, es papa.
No, ¿cómo va a ser papa?
Queso,
señor,
de papa es una cosa que nunca vio la leche.
No, señor.
Y de jamón es jamón.
Jamón, eso que usted jamón tira ahí, no es paleta.
Con suerte, paleta.
Bueno, igual de todos modos.
¿Y el sándwich de jamón crudo?
Sí, sale con pan negro ese.
Sí, sí, pero el sándwich de jamón crudo tiene la particularidad de que usted muerde y se lleva el jamón crudo de uno.
Sí, claro. Y nadie lo corta, muerde, lo manda para adentro y lleva toda. Le queda colgando como la lengua, parece. Aparte, a ver, uno te lo dan con un jamón crudo grueso.
Sí, claro.
Parece un pedazo de carne.
No hay posibilidad de abrochar el jamón crudo a la amiga para que no se venga.
Y después se come el broche, señor.
No, avise usted.
Lo que tiene que hacer es comérselo doblado.
Ajá.
Usted me lo está cargando, ya lo vengo viendo,
conversando mucho.
Pone el sanguchito o enrollado, como un caneloncito.
Sí.
O lo dobla, entonces le queda como un cuádruple.
Pero si lo doblo, me parece como medio.
No, ahora yo le digo una cosa: el jamón crudo le produce una retención de líquido.
Ajá.
Que usted todo lo que tome en el próximo año se le queda en el cuerpo.
Es para saciar eso.
Sí, sí, sí.
Sí, es complicado eso, el jamón crudo.
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos haciendo sándwiches de miga de bajas calorías.
Ah.
Somos de Greenpeace. Y sin agredir al planeta La Tierra.
Sin agredir en absoluto al planeta La Tierra, es difícil.
Entonces... hacemos sándwiches...
¿Y qué tienen los sándwiches?
No tienen miga. No tienen miga.
No tienen nada.
No, es lechuga sola.
Lechuga y viene con un pan que hacemos nosotros.
Integral.
Con, sí, un pan integral. Es un poco ríspido, ¿no? Es de tierra.
Ah, pero... ¿De tierra? Sí, sí, una de tierra, tierra hecha
de
miga.
De harina, tierra.
Y dígame, ¿y la lechuga viene con algo más?
Sí,
está
con gérmenes.
Sí, y tenemos una salsa.
Ajá, ¿a para untar la lechuga?
Una salsa de porotos.
Ah, la combinación es un poco rara.
Exprimimos los porotos un poco y sale, y con eso le damos un poco de gusto, pero tiene casi ninguna caloría. Tiene menos 10 calorías.
¿Cómo menos 10, señor?
Tiene calorías negativas.
Lo va debilitando.
Bueno, sí. Ahora muy bien. Buenas tardes, me voy a presentar.
Pues
soy también soy el doctor Miga.
Ajá. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Y sí, nosotros tenemos en la fábrica sándwiches de Miga, le llamamos.
Y claro.
Pero porque nuestro apellido es Miga, ¿no? Tenemos sándwiches envasados al vacío. Viene el envase solo.
Eso,
¿no?,
que venden en la estación de servicio. Que
sí.
Para abrirlo tiene que
funcionar. Eso hay que abrirlo a tiro. Pero esos sándwiches carecen de todo germen. Porque no lo tocamos con la mano.
¿Y cómo es que lo elabora? Porque discúlpeme.
Con la pata.
Pero señor, es una asquerosidad igual, es peor.
Señor, digo, pero para que vea que no tocamos con la mano, trabajamos así.
Pero si a mí me da a elegir, páseme sus manos antes que sus patas.
¿Usted le vio la mano?
Sí.
Mira lo que es eso.
No, es obligatorio ahora, por una ley que ha salido.
Ajá.
Tener guantes de esos de goma.
Uh-huh.
Para hacer los sándwiches de miga.
Pero las patas tienen.
Y hay que hacer elaboración a la vista. Elaboración a la vista. Los sándwiches de miga se están elaborando. Bueno, en los teatros de la calle Corrientes.
Pero ¿cómo?
Y a la vista. La gente va Dice, hoy, elaboración de sándwiches.
Pero si venimos a ver un espectáculo.
Mira, para que, ¿eh?
Que venimos a ver un espectáculo teatral, señor.
Bueno, pero hemos dispuesto para que la gente vea la calidad de los productos que se venden aquí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La municipalidad.
Sí. Discúlpeme, me parece una vergüenza que el Teatro San Martín se ponga a mostrar cómo se hacen los sándwiches.
Pero es que la gente quiere claridad en la elaboración. No, adiós aquel tiempo en que los sándwiches se elaboraban en...
Detrás de
una
pared.
Claro, oscuras mazmorras, donde tenían esclavos orientales atados a la pared y haciendo los sándwiches.
Pero discúlpeme, es un despropósito toda la sala Martín Coronado para ver cómo usted hace los sándwiches. Sí, ¿quién va a venir a ver?
No hay más localidades, fíjese.
Claro, incluso está la televisión pública, que tenemos un programa a la tarde, se llama Sándwiches en la Tarde.
Sí. ¿Y qué hacen los sándwiches,
señor? ¿Qué va a hacer?
Sí,
¿Sándwiches en la Tarde?
El programa se llama Sándwiches en la Tarde. La elaboración
hoy,
a la vista.
Huevo duro.
Todo el programa.
La cámara ahí, con relator, está Julio Ricardo.
Sí. Pero,
comentando.
En la pausa le ponen homenaje a...
Pero no es quiero creer que no es en tiempo real eso. O sea, hace un sándwich como muestra.
No,
como
en tiempo real es en vivo. Es en vivo, todo sale en vivo.
Pero si usted tiene que hacer 200 sándwiches, hace los 200 sándwiches iguales.
Uno atrás del otro.
Y Julio Ricardo comenta lo mismo.
Comenta, sí, siempre lo mismo. Cada sándwich es lo mismo.
Pero tiene un proceso, señor. Primero está se hierve el huevo. No es que solamente
se hace sándwich. Ya está todo ahí, no.
Todo.
Incluso hay un documental sobre el origen de cada uno de los componentes de sándwiches. Por ejemplo, el trigo.
Sí.
Entonces, el trigo empezó a cultivarse en Egipto.
Entonces
hay un dibujo de un egipcio.
Pero
y cuando querés acordar, aprendiste un montón de historia.
¿Pero qué vas a aprender un montón de historia? No aprendió ni cómo hacer un sándwich ni un montón de historia. Ninguna de las dos cosas.
Usted es un negado, señor.
No, señor.
Después, pero no, después hay la parte chistosa, ¿no?
Sí, la parte del humor, contale.
Sí. Bueno, que son unos payasos.
Ajá.
Que andan con un sándwich de telgopor muy gigantesco.
Sí.
Y lo llevan. ¿Y qué es esto? Un sándwich, gritan, y para explicarle a los más chicos.
O sea, sanguchito y sanguchón.
Claro, sanguchero y sanguchito.
¿Y eso cuánto, el programa cuánto dura? ¿Es un micro o es un...?
No, dura 2 horas.
¿2 horas de programa?
Lunes a viernes a las 17.
¿Lunes a viernes 2 horas haciendo dos sándwiches?
No, pero todavía es sándwich distinto, no se hace creer.
Bueno, sí, pero ¿cuánto se puede innovar en sándwiches? Tampoco es...
Innumerables.
¿Es verdad que lo hacen, que un sándwich lo cortan, pero en verdad hacen toda una pila de sándwiches y cortan...?
Cortamos, sí. Pero ese es el conductor, los dos payasos, ¿no? Miga Rulo y Miga Rafa.
Ah, Miga Rulo y Miga Rafa hacen todo el...
Sí, hacen la conducción del programa de los sándwiches de Miga. Tenemos mucho, mucho éxito.
Ajá.
Y ahora vamos para las escuelas.
Ah, ¿y va Miga Rafa?
Sí. Vamos a las escuelas y entramos a las escuelas, incluso
claro.
A las prepo.
¿Cómo de prepa? Claro,
esperamos que se vaya Víctor Laplace y entramos nosotros a las escuelas para enseñarle a los chicos lo que es un sándwich de miga.
Sí, pero primero
porque
tiene...
el chico no le podés enseñar cosas abstractas como la matemática, la física y la química.
Tiene que ver, insisto.
Tiene que ver la realidad con que se topa el niño.
Pero si la realidad la ve en la calle, en la panadería, en cualquier lugar.
No, por eso mismo, esa es la escuela, que vea lo mismo que ve en la calle, pero distinto.
Pero no, señor, tiene que aprender la currícula. Hay que cumplirla.
Y sí, es parte de la curiosidad.
En eso estamos.
Señor, le mostramos en vivo la elaboración.
Todo en verso, para que aprenda...
Ah, para que lo memorice.
Para que aprenda, sí, sí. ¿Cómo era? Una vez había una vaca en la quebrada de Humahuaca. Esa cosa
así.
Y el niño, si no sale poeta de ahí, o sanguchero, algo sale.
No sabe el éxito que tenemos, porque los niños esperan que venga el sanguchero.
Y después reparten sándwiches entre los niños.
Repartimos sándwiches entre... No, sorteamos.
Uno.
Uno ponemos al mejor del grado.
Tenemos al niño trabajando toda la mañana haciendo sándwiches miga. Nos llevamos la producción y le dejamos uno como obsequio.
Claro.
En parte de esos
señores.
Ese es un acuerdo que tenemos con las escuelas.
Pero usted está haciendo su fruto de trabajo infantil. Es totalmente ilegal lo que está haciendo.
No diga eso porque se van a dar cuenta.
Claro. Se ve didáctico. Es didáctico, ¿no?
Pero igual es muy gracioso, muy gracioso. Después, algunos tipos son socios nuestros, entran a la escuela para vender el Simulcop.
Ajá.
Claro.
Y para sacar fotos también.
Exactamente.
Tenemos todo un comercio en los colegios primarios extraordinario.
De visitantes escolares.
De visitantes escolares, sí, sí. Antes había de eso, no hay más, ¿no?
El tipo
que venían, no. Te vendían el Simulcop.
No hay más Simulcop.
Ya sé, pero bueno, por ahí venían y te vendían otra cosa.
No, ahora yo-yo. Sí, sí.
Venían los campeones de yo-yo.
Los campeones mundiales de yo-yo estuvieron en los colegios argentinos.
Sí.
Así que no es campeón, campeón mundial de yo-yo porque no quiere.
Sí, es verdad. Sí.
Tuvo la ocasión.
En mi época también venían otros también, ¿eh? Venía un brigadier a contar de...
Sí, bueno.
Sí, cosas lindas.
Y cosas sobre el yo-yo.
Sí.
Bueno, pero en este caso nosotros vamos con los sándwiches Miga y es un éxito singular porque los chicos esperan ese sándwich que vamos a sortear, ¿me comprende?
Pero sin embargo el sándwich de miga me parece que no es algo muy infantil,
En todos los cumpleaños infantiles hay
sándwich de diciendo? Miga, lo cortan más chico, en forma de triángulo.
Sí.
Pero es el mismo sándwich de miga adulto, el del niño cortado, simplemente.
Sí. Para que dure más.
¿Cuál es la mejor forma para un sándwich de miga?
Triángulo.
Triángulo, U, cuadrado y también hexágono. El hexágono pavimenta.
Sí, pero...
El hexágono para...
Pero es trabajoso el hexágono.
El peor, ¿cuál podría ser? Bueno,
el círculo.
El círculo. El círculo tiene mucho desperdicio.
El alfajor.
Hoy decía Larrea, por ejemplo, una cosa muy sabia. La estoy mirando allá y me acordé. El huevo cuadrado es mucho más barato. Diga que no hay.
No, claro.
Pero si se inventara una gallina, unas cruzas sufridas de gallinas e iletrados, por ejemplo, que dieran huevos cuadrados,
sí.
Sería más barato por lo que se ahorra en flete. Porque usted apila el huevo cuadrado y no hay ningún espacio desperdiciado.
Sí, se ahorra
en
esa
cambio, el huevo esférico o ovoidal, casi con una redundancia,
sí, claro.
Tiene un desperdicio de espacio extraordinario.
Sí, pero el cuadrado se le rompería
casi
más fácil.
Casi un 20-25% de espacio en donde no hay nada.
Y sí, en el espacio...
Sí, bueno, barcos enteros, los famosos barcos hueveros, desperdician el 25% de su capacidad porque el huevo es redondo y no cuadrado.
Pero
eso
no,
lo dijo Larrea, no lo dije yo. Ese señor que está ahí,
sí.
Lo dijo. Mira como si, te mira como diciendo, sí, claro que lo dije.
Pero señor, igual, ¿qué va a trasladar? Grisines en los espacios entre huevo y huevo.
El grisín, por ejemplo, es para el flete, es fantástico.
Sí, igual,
se acomoda bien.
El grisín es uno de los alimentos más inútiles del
mundo. Sí, no tiene salida, a nadie le gusta.
¿Cómo a nadie le gusta?
Yo ¿a quién le puede grisín? Gustar un
el grisín, señor, se come
yo cada noche que salgo de acá me compro un grisín.
Es que se come de aburrido el grisín.
Me compro un paquete de grisines.
¿Pero usted se lo come o lo usa, por ejemplo, para pasar con las persianas cerradas de los negocios?
No, ahora el grisín ha devenido en algo que se llama talitas y otras cosas.
¿Eh? ¿Qué?
Que es el grisín chato, aplastado.
¿Eso qué es?
Una cosa de grasa, que
sí,
seguramente la gente conoce.
De grasa, eso.
Es todo grasa y...
Qué rico.
Es sumamente delicioso, sí. Es así. Una especie de grisín nuevo.
¿Ustedes venden?
Sí, por supuesto.
Amén de sándwich de miga, ¿ustedes qué otros productos expenden?
Tenemos todo para Copetín.
Uh-huh. ¿Por
tiene
ejemplo, chisitos?
Copas.
No, justo copas no tenemos. Todo lo que es comestible.
Papas fritas.
Lo que acompaña al Copetín.
Claro, las papas fritas, por ejemplo, ahora las tenemos por molde, ¿vio? Como las famosas.
No entiendo. ¿Cómo?
Las que vienen en tubo.
Ajá.
Sí. Que son todas del mismo tamaño, la misma forma, el mismo peso, todo.
Sí.
Bueno, eso se hace porque nosotros desintegramos la papa, la hacemos polvo.
Como un, efectivamente, como ya nombrado. Aglomerado de las mueblerías.
Claro, algo así.
Claro.
Y después le damos una forma símil papa frita.
Ah, pero claro, no es.
Con melanina.
Y usted la apila, la lleva por metro.
Papa por metro, mire.
Es papa por metro.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
La meten
tenemos todas las variantes de sándwiches.
Por favor.
Jamón y queso,
sí.
Especial, bueno. Pampa, el sándwich pampa. Espeseto cortado con máquina de fiambre, corte grueso, salsa criolla.
Me gusta.
Uy, sí, eso.
Caprese, bueno, queso, albahaca, tomate en rodajas. Alemancito.
¿Y este qué es?
Leberwurst, pisado con tenedor y mezclado con bayonesa, lechuga en fina juliana, y huevo duro picado. Se unta con mostaza. Con pan negro, che.
Sí, demasiadas cosas.
Para los chicos, ¿no?
Tiene demasiado.
El marino.
¿Qué tiene?
Atún desmenuzado, mezclado con queso crema, bayonesa, aceitunas picadas y morrones en tiras.
No. Claro, sí, el morrón en general es en tira, ¿eh?
Sí. El Mediterráneo, berenjenas en escabeche.
Qué rico.
Bueno. Francés, apio picado, queso crema, una gotita de coñac.
Sí.
Pero es difícil que se le vaya la mano a uno, ¿no? Ahí le queda todo embebido en coñac. Y pollo en trocitos. Y después finalmente el Tokio, si quiere.
Sí.
El japonés, que kanikama en hilos. O muy picado. Salsa golf, palmitos en rodajas.
No, no,
pez globo tenemos también.
Pez globo, pero en sándwich de miga, ¿cómo haces? Sí,
buenas tardes, somos acá de la sanguchería los dos japoneses.
Sí,
Está Nikomo
y él.
Y yo, Hiroyuki.
Ahora dígame, sí. el pez globo en sándwich de miga.
Sí,
exacto. ¿Cómo se agarra el sándwich? Discúlpeme.
Sí, mire, usted pone el pez globo en el medio, pan, pan. Chao.
Sí, pero se pincha todo.
Cuando lo muerde, sí.
Cuando lo muerde, sí. Pero disculpe, es el acento que me sale a veces.
Discúlpeme, se comenta, no sé si es una leyenda urbana, pero que el pez globo es venenoso.
Sí, efectivamente. Por eso cobramos por adelantado.
Ah, pero entonces quiere decir que uno compra esto y se muere.
No siempre.
No siempre.
Es una lotería.
¿Cómo una lotería?
Se juega mucho, en vez de la ruleta rusa.
Sí.
Juegan a sándwiches japonés. Entonces, hacemos 6 sándwiches, uno de pez globo, los otros son de Sakayama, en piolín.
Sí. Ajá.
Vos agarrás a ciegas el sándwich, ¿eh? Te vendrán los ojos, se llama el sándwich ciego. Cada uno se come un sándwich y uno crepa.
Pero eso es un juego macabro. Además,
es
discúlpeme.
Es un juego macabro, efectivamente.
Pero al tacto, usted si va tocando, se da cuenta, el pez globo.
Pero vos, el que agarrás, agarrás. No vale andar tanteando.
Ah,
el
no
que
vale.
Tantea es un cobarde.
Y lo matamos, bueno, por cobarde.
Claro, tiene que cometer Hare Krishna.
No, Harakiri será.
Ah, sí, sí.
No, es Hare
Krishna. Pero usted no es japonés.
Sí.
¿Eh?
¿Usted no es japonés?
Sí, soy japonés.
Ah, no, me llama la atención, sí, claro, que confunda la Krishna y la Harakiri.
Soy nacido.
Japonés
de Okinawa.
Ah, usted es de Okinawa, mire usted. No sabía que había pan de miga en Okinawa.
Sí, cómo no. La industria principal de Okinawa es el sándwich de miga.
Ah, pero mire usted, no creíamos que era una cosa más.
¿Usted había
más
ido a Okinawa? Curiosa.
Sí, no. En Okinawa está el sándwich clásico de Okinawa, que es un poco distinto. Son dos, por ejemplo, dos rodajas de queso y en medio una de pan.
Ah, mire usted, y se mancha las manos.
No. Sí, bueno, no sé, pero ¿qué? No nos importa eso. Nosotros el sándwich, el plato nacional de Okinawa.
Aparte lo comí con palitos el sándwich, ¿me comprende?
Claro.
Entonces, también.
El japonés no usa las manos ni para nada.
Ah,
todo
para
lo
nada.
Hace con palitos.
Y dígame, ¿y cómo llama, por ejemplo, en las radios japonesas, cuando tiene que pedir la pausa o cosas por el estilo?
Nosotros tenemos una palabra que se llama abutagau.
Abutagau.
Abutagau quiere decir, es una palabra que sirve tan poética, que quiere decir pausa, pero también amor. Quiere decir secreto, pero también revelación. Quiere decir cielo, pero también infierno. Abutagau.
Pero
te odio y te amo es lo mismo, abutagau, abutagau.
¿Y logran entenderse entre las personas?
Abutagau.
Abutagau.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya.
Este miércoles 7 de abril a las 19 horas se presentará Horacio Molina.
Un farol balanceando en la barrera y el misterio.
En nuestro auditorio Maipú
555. Así evoco tu noche, barrio tango.
Colabora con Alimentos No Perecederos para el hogar de niños Soles en el Camino.
Desde el recuerdo te vuelvo a ver.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810 222 0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 6 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Entra en escena Mariano Moreno.
El último virrey del Virreinato del Río de la Plata fue Baltasar Hidalgo de Cisneros, apodado El Sordo. El sobrenombre se debe a un tiro de cañón que estalló demasiado cerca de él en la batalla de Trafalgar. Su gestión estuvo signada por grandes problemas de financiamiento. El comercio con España estaba paralizado porque Francia la había invadido y el contrabando aumentaba. Un joven abogado le presentó a Cisneros un escrito, La representación de los hacendados, que trataba los problemas de la región y el por qué debía este permitir el libre comercio. Su nombre, Mariano Moreno.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 49 días del Bicentenario.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9. Horacio Embón está en la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, un ángel para tu soledad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que...
Mensajes. Sí, ¿qué recordamos?
Les recordamos el correo electrónico, por ejemplo, que es dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien.
Hay algunos mensajes.
Un par de mensajes. Pedro de Pablo Nogués dice que acá en el Rey del Pancho de los Polvorines, a veces viene gente pituca y piden panchos y unas bebidas raras. El dueño le dice, acá solo hay gaseosa, birra y vinardo.
Sí, señor. ¿Y qué bebidas raras piden?
¿Y qué sé yo?
Yo una vez hace muchos años fui a localidad de Copetonas y pedí una 7-Up.
¿Y?
Y el tipo me dijo, acá bebida extranjera no tenemos. Extraordinaria. Y desde entonces cambié mi ideología completamente. Sí, sí, me hice seguidor de los proyectos nacionales, me hice socio de Peñas Gauchescas.
No hay gaseosa nacional.
En las peñas gauchescas toman bebida cola, le digo
sí,
también.
Sí, eso lo comprendí mucho después, ¿no? Bueno,
Aquí Nora Cutinela le dice, Alejandro, ¿puede ser que cuando digas que vas a tocar un tema para mujeres, nos incluyas a las mujeres de la República Oriental del Uruguay?
Claro que sí, no solo para la mujer argentina, sino para la mujer oriental también, naturalmente.
Es un detalle, ¿viste? Dice
ella. Es un detalle.
Y dice
sí,
que...
solamente un detalle. Nuestras patrias apenas se separan por algún detalle.
Y dice que le debe la marcha del Club Defensor.
Ah, hay que componerla. Sí, sí. Tiene una camiseta violeta, tiene la cancha ahí en el Parque Rodó. Ahí jugaba el Boniato Forlán, el padre de Diego Forlán. Sí, jugaba en Defensor.
Lito de Morón adhiere a su afectación por lo superfluo. Fervientemente adhiere, bueno. Y lo quiere, Lito.
Bueno, dale.
Dale.
Bueno, y aquí hay que, sobre todo hay saludos, ¿eh? Dice, le piden, por ejemplo, el tango El Sueño del Pibe, eso para el sordo, luego. Jorge Andrés Costela dice, ilustra algunas charlas con un tanguito cantado por Aide Alba, le pide también. Y después hay mayormente saludos y...
Bueno, los saludos quedan ya hechos.
Sí, feliz
Pascua. Yo aprovecho para saludar a Don Lupo, que ha llegado aquí.
Sí, señor.
Estupendo el programa que viene a continuación del nuestro, ¿eh?
Muy hermoso, el otro día me voy escuchando cosas de Pessoa, de pronto, así, en el auto, maravilloso.
No está mal, ¿eh? Bárbaro. Bueno, demos paso nomás al maestro. Hoy somos pocos, vamos a ser íntimos en nuestro cantar.
Llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz del Bunchi de Manuel. Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y el primer pedido lo tengo aquí de María de Morón, por Diosero le pide.
Bueno, usted se atreve a cantar por Diosero un tango dificilísimo.
De Barbieri, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a... De Barbieri, claro, el guitarrista Gardel. Tiene una versión de Gardel muy... de una gran excelencia en eso. Así que vamos a ver qué
sale.
Podemos hacer de acá. A ver...
¿Cuántas veces en la noche al mirar los pordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar? Y me acerco a lo que dicen con sus talles lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque cae dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que la vida de mi pecho se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel, que miseria y dolor da. Y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? Que es tu altruista, que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad.
Hermoso, ¿eh?
Maestro Marcos de Lomas le pide Porque soy reo.
Porque soy reo, son todos tangos raros. A mí me parece que Porque soy reo también es un tango oriental, si es que Guillermo Barbieri es considerado como tal también. Ya que creo que el autor, creo, yo no estoy seguro, alguno debe saber, es Roberto Obreo Barbosa, un tipo que hacía unos tangos muy, muy raros. Este también es raro, a ver si me hace. Yo soy... Vamos a...
Yo soy rejo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la vida el rubor de una pasión. Descreído, indiferente, insensible, no lo niego, valga mi vida en juego. De ganar y de perder, yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda. No tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar a la carrera. No tengo quien me quiera sin un perro rabón. En mi burín, mis tongos, no hay cinta ni moñito, ni aquellos retratitos que dice la canción. No se oye ni el deseo de un fuelle que se queja. No tengo pena vieja ni preocupación.
¡Qué lindo!
Ese, me acordé.
Dale, va. Daniel de Constitución le pide Itapuá. Tarde en Itapuá.
Tarde en Itapuá, sí. Pero en realidad yo creo que debe estar pidiendo un tema que yo no sé la letra, que es un tema de Caetano, que es Itapuá. Y sigue así, que bueno, lo haré algún día, pero si quiere puedo hacer Tarde en Itapuá. Un poquito.
Fala de amor em Itapuá,
Passa uma página boa, a só que a gente boa, ouvindo uma gente boa, fala de amor em boa. É quanto Marina Gura, perto no vídeo um foco, é a comentar com dosura, numa tajosa de olhar. E como olhar esquecido, num encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, o fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã,
otro día haré Itapuá. Bueno, a ver aquí, María Eugenia pide valses, por ejemplo, Secreto de Amor o Tres Recuerdos. ¿Podrá ser alguno de ellos?
No.
¿O algún otro?
A ver, un cachito, a ver si... Puede ser que este valsecito... Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un sueño lejano que nació en un beso atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba humilde mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, arrullos, perfumes y sol.
Un pedacito de Viejo Jardín.
Pedro de Pablo Noé le pide el tango El Pensamiento.
El Pensamiento, a ver. Sí. Ay, me sale el 13. No me acuerdo del pensamiento, no.
¿No lo recuerda?
No.
Bien.
Pero lo sé, ¿eh? Lo sé. Si alguno me dice, ya está.
Aquí estábamos, le digo, estábamos
son
haciendo...
Son tangos de la Guardia Vieja, sí.
Estábamos haciendo apuestas entre Jules y
no,
yo.
No, no, pero sé, sí,
pedidos raros que hay hoy, ¿eh?
Sí, hay... sí, Ricardo y Amparo de General Lavalle. Dice, a ver, le piden algo de folclore que cantaba Gardel... Ellos dicen, aquella mantita pampa, ¿puede ser?
Ah, ¿lo tenés la manta pampa? No,
no, no me hace la
idea. Usted va a cantar ahora algo, y yo le voy a decir cuál es. Creo que es esa. Mira, mira.
Mantita pampa, que pa' una fiesta veniste, aquella mantita pampa, que pa' una fiesta veniste, de envidia me la han robado, y es por eso que ando triste, de envidia me la han robado, y es por eso que ando triste.
Pero bueno, yo no puedo cantar más que eso porque no sé la letra. Y porque...
¿Mañanita de Campo?
Sí. ¿En qué tono haces Mañanita de Campo?
En mi bemol.
En mi bemol. Aquí tiene una otra canción gardeliana que también es linda. Y esta la sabemos. Espere que encuentre... Acá.
cuando se llenan los... Cuando se llenan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanosos voy sembrando dichas que pensó alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando a pie de tu reja como última queja llena de emoción.
Muy lindo.
¿Eso de qué época es? ¿Del 30 y pico es esto más o menos? No, o anterior, ¿no?
Anterior, sí, muy viejo.
Aquí alguien presente que no firma le pide esclavo y o mano a mano.
Bueno, qué sé yo. Esclavo, podemos tocar esclavo. Es un tango hermoso de... cuando podamos, porque es muy difícil.
Pero a ustedes sale muy bien. No, cantado.
Tenemos una grabación bastante linda, sí. Sí, sí. Bueno, yo no estaba enfermo como ahora.
Claro. Maestro, Norma y Emilia, abuela y nieta, respectivamente, le piden Soledad de Gardel.
¿Quiere cantar Soledad?
Dale. Bueno, a ver si sale.
Sí, seguro va a salir. ¿En qué tono lo quiere?
En mí.
En mí, vamos.
Quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. En mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lentadita. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverá, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego. Ella no viene, es un fantasma que cree a mi ilusión, y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Quedan dos minutos, maestro.
Ay,
aquí Cristian desde Jujuy le pide tómese otra copa de vino.
Ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó.
Es difícil memorizar la letra, ¿no? Sí. Sobre todo si uno la cumple.
Bueno, falta un minuto.
¿Con qué se va, maestro? Tenemos un minuto, así.
Hagamos un dúo.
Bueno, ¿qué quiere hacer?
Hagamos un dúo de esta, a ver.
¿Qué hacen? ¿Añoranzas?
No.
O...
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad 92%. El juez Norberto Ollarvide citó a declarar a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Lo hizo bajo la figura de asociación ilícita, la misma que integrarían los exfuncionarios porteños Jorge Delfino Palacio y Ciro James, ya detenidos en el penal de Marcos Paz. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le imputa haber dado el teléfono de su cuñado, Néstor Leonardo, para que sea interceptado. También haber pedido las escuchas ilegales de ese teléfono y del de Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA. El presidente de los Estados Unidos dijo que proyecta reducir las condiciones en las que su país puede usar armas nucleares. Según Barack Obama, será una merma considerable y se aplicará también en casos de defensa propia. Precisó también que incluirá una excepción para países como Irán y Corea del Norte. Según Obama, son naciones que violaron o renunciaron a los acuerdos para ponerle fin a la proliferación nuclear. Abel Alves pidió disculpas por los malos resultados. El entrenador de Boca dijo que el jueves ante Colón en Santa Fe irán a buscar la victoria. En tanto, dirigentes de la entidad señalaron que la continuidad de Alves ya está sentenciada y solo seguirá hasta el final del torneo siempre que no pierda ante el Sabalero. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Noche tras noche. En estas épocas nos acompaña Eduardo Galeano y nos cuenta de la época que podríamos sintetizar así, dos puntos. Cuando el hígado era la casa del alma. En otros tiempos, mucho antes de que nacieran los cardiólogos y los letristas de boleros, las revistas del corazón bien pudieron llamarse revistas del hígado. El hígado era el centro de todo. Según la tradición china, el hígado era el lugar donde el alma dormía y soñaba. En Egipto, la custodia del hígado estaba a cargo de Amset, hijo del dios Horus. Y en Roma, quien se ocupaba de cuidarlo era nada menos que Júpiter, el padre de los dioses. Los etruscos leían el destino en el hígado de los animales que sacrificaban. Según la tradición griega, Prometeo robó para nosotros, los humanos, el fuego de los dioses, y Zeus, el mandamás del Olimpo, lo castigó encadenándolo a una roca donde un buitre le comía el hígado cada día, un buitre le comía el hígado.